busquen en 2 de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Yo voy a hablar acerca de la paciencia de Dios. Mira lo que dice, 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, mira, aquí dice, Dios no tarda su promesa. Hay algunos factores que quiero que consideren en este versículo. Primero es que hay una promesa. Y debes entender lo que es la promesa. Debes considerar lo que es la promesa de que aquí se habla. Porque en la Biblia hay muchas promesas. Hay la promesa de vida eterna. Hay la promesa de este perdón de los pecados. Hay la promesa del Espíritu Santo. Hay muchas promesas en la Biblia. Pero ninguna de esas promesas es el tema de este versículo. Cuando dice, Dios no tarda su promesa, no está diciendo esa promesa bendita de que Él va a volver otra vez, o esa otra bendita promesa de otra cosa. Está hablando nada menos, sino acerca de la promesa del juicio. Muchos de nosotros sentimos, y que es lógico, que los malhechores tengan miedo del juicio. Es lógico que los malhechores, los que hacen mal, tengan miedo de la luz, que tengan miedo de que alguien les agarre en su maldad, o que los lleve al juez o al magistrado para ser juzgados por sus maldades. Esto es lógico. Entonces la mayoría de nosotros no sentimos que el juicio de Dios, el día que Dios decide llevar cada pecador a juicio y ponga correcto, ha nivelado ya bien las cosas, no sentimos que esto es una promesa. Nosotros sentimos que es una amenaza. ¿No es cierto? Es una amenaza. Es como que Dios nos lo tiene sobre la cabeza diciendo, tienen que portarse bien o yo les voy a juzgar. No lo sentimos como un día de promesa, algo ansiado, algo que nosotros debemos estar esperando con ansiedad, con ganas de que venga ese día de promesa, el día del juicio, el día que Dios va a hacer bien todas las cosas y quitar el pecado de la tierra. Ahora, sin embargo, esta promesa es explícita en la Biblia e implícita también. Explícita en el sentido de que Dios lo promete muchísimas veces. Con esas palabras. Como en Eclesiastés capítulo 12 dice, Dios traerá toda obra a juicio. Dios traerá toda obra a juicio. Lo que fue hecho en las tinieblas, dice Cristo, será expuesto a la luz. Esto es lo que dice la Biblia. Y muchas veces, ¿qué dice en los Salmos David? Que los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Que los que creen en Dios están esperando con ansiedad, con ganas de ver que venga aquel día que la maldad sea juzgada. Ahora, si tú no sientes así, es porque tú no estás pensando bien. Porque la maldad es un cáncer que destruye almas y destruye vidas. Y el pecado es algo que nos daña en gran manera. Entonces debe ser juzgado, debe ser señalado, debe ser expuesto, debe ser condenado. El pecado requiere ser juzgado. Y el hecho de que Dios lo ha prometido, así con las palabras de su boca, Él ha prometido que Él, siendo un juez justo, va a juzgar la maldad de este mundo. Nadie ha escapado con nada. No hay nada en el mundo que se haya hecho bien o mal que no será llevado delante de ese día del juez. Y Dios va a pronunciar juicio sobre cada palabra, sobre cada obra, sobre cada pensamiento, sobre cada intento del corazón, será juzgado en aquel día. ¿Y qué dijo Moisés? Que ustedes pueden estar seguros de algo, que sus pecados van a volver a morderte. Tú vas a recibir lo de tus pecados. ¿Qué dijo Pablo? Que cada uno recibirá lo que ha hecho. Bien o mal, cada uno recibirá que Dios lo traerá a juicio. Esta es la promesa explícita. Pero también la promesa es implícita. Quiero decir, aun si nunca lo hubiera dicho, nosotros debemos saberlo. Es más, quedan todos los humanos fuera de excusa. Porque el hecho de que todos nosotros sabemos que hay bien y mal, y todos lo sabemos. No hay ningún humano que yo jamás he oído o conocido que no juzga entre bien y mal todos los días de su vida. Todos los días los humanos están juzgando, eso es bueno, eso es malo. Juzgan cuando alguien les hace mal. Dicen, eso no es justo, eso no es malo. Si alguien les roba, dicen, eso es malo, eso es injusto. Y si ellos son capaces de juzgar, deben saber también que la única manera de que pueda existir bien y mal es si hay un juez y un juicio al final de todo. Es implícito nomás en el hecho de que Dios es un juez, que Dios es bueno. Si hay alguien que cree que Dios es bueno, tiene él que saber que para ser bueno uno tiene que repudiar o reprobar el mal. Nadie puede ser bueno que no reprueba el mal. El que acepta mal o bueno o bien de la misma manera no es bueno. Es un basurero. Acepta lo que tú le tiras. Pero el que es bueno solamente recibe lo bueno y reprueba lo que es malo. Es implícito. Y no es implícito cuando Cristo dice, no os venguéis a vosotros mismos. Y que si alguien le da una cachetada en la mejilla derecha, que tú le debes volverle a la otra. No es implícita que Él está diciendo, Dios juzgará. Sí. Cuando Él dice, no os venguéis, mía es la venganza, dice Dios. Yo pagaré. ¿Qué está diciendo Dios? No tienes tú que vengarte. No tienes tú que defenderte. Él lo defenderá. ¿Y cuántos pobres peregrinos durante toda la tierra, durante toda la historia, han sabido que Dios tendrá que hacer cargo de esta cosa porque ellos no pueden? En toda la historia esto ha pasado. Es más, ha sucedido en tu vida. Hay cosas que tú has tenido que decir, lo entrego a Dios porque yo no puedo nada. Yo no puedo defenderme. Yo no puedo volver a traer. Yo lo he visto, los jueces aquí en el tribunal, aquí mero en San Antonio, los jueces muchas veces ven que hay algo que no pueden ellos hacer. Hay males que no pueden enderezar. Hay cosas malas que ellos no pueden remediar. Entonces lo que ellos dicen es, está en manos de Dios. Y tú también. Tú has visto injusticias en tu vida y tú has tenido que decir, está en manos de Dios. Y el sermón en el monte, ¿no es lo que Dios está diciendo? Que no debes tú preocuparte de estas cosas aquí en la tierra, que buscar primeramente el reino de Dios y este tipo de cosas. ¿Qué Él está diciendo? Él está diciendo que no debes tú preocuparte por la maldad que alguien te hace, que te persiguen en este lugar, o que te hacen algún mal, o que te roben, o que te forzan a llevar su carga por una milla. Y Él dice, llévalo dos. Y la razón es porque hay la esperanza, la fe, de que hay un juicio y que todo va a estar bien algún día. Todo va a ser anivelado algún día. Hay una promesa. La promesa es que la justicia viene. ¿Entienden? La promesa es, vendrá algún día la justicia y va a reinar y caer del cielo como lluvia. La justicia viene. El juez viene. Y la justicia viene, y la venganza viene. Y si alguien te ha hecho mal, no te preocupes. Todo será hecho bien. Todo será pagado conforme al juicio de Dios. Él lo ha jurado. Él jura por la excelencia de Jacob. No me olvidaré de ninguna de sus obras. Pero sabiendo que viene, debes también pensar que viene para ti. Para ti también viene. La maldad que tú has hecho con otros se le volverá sobre tu propia cabeza. Dios es justo. Dios es juez. La promesa es segura. Justicia viene. Justicia viene. Pero en este texto que dice, el Señor no tarda su promesa, también dice, como algunos la tienen por tardanza, es que hay una demora. El juicio viene. Seguro viene. Pero hay una demora. Todavía no llega. Todavía no está aquí. Y algunos tendrán que decir, oye, ¿qué pasó? Yo pienso en Hebreos capítulo 11, acerca de todos ellos, padres de la fe, digamos, aquellos que dicen murieron sin recibir la promesa, solamente tenían ansias, deseos, viéndola de lejos y diciendo, tarde o temprano va a llegar todo y ellos van a recibir lo suyo. Por fin, la fe será expuesto y los que hemos creído y los que hemos seguido al Señor Jesucristo, confiando en Él para nuestra salvación, tarde o temprano, nosotros vamos a ver lo nuestro. Vamos a ver que Jesús reina. Y ya no vamos a sufrir los insultos y las burlas de las gentes diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Mira, desde el principio de la tierra, todo sigue igual como siempre. La promesa dice, viene, justicia viene, pero tarda. ¿Y quién hubiera pensado que tardaría tanto? Se me hace que los mismos apóstoles pensaron que iba a venir más luego. Sí. Que luego iba a venir, como que ellos tenían ganas, quién sabe cuándo, pero luego. Sí. ¿Y cuántas veces tiene Cristo que decir, he aquí, vengo en breve? ¿Pero breve? ¿Cuántas veces los mismos apóstoles hablan del fin del mundo? Ya está aquí. Estamos en tiempos finales. Pero ya esto fue hace 2000 años. ¿Y no puedes tú pensar en aquellos que están sufriendo por el testimonio de Jesucristo? Y aquel testimonio diciendo, Cristo prometió salvarnos y venir por nosotros y establecer su reino aquí en la tierra, donde reinará la justicia. ¡Qué gloria, su gloriosa cosa será! ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Hay una tardanza. Es algo desesperante. ¿Dónde está el Dios de juicio? ¿Dónde está el Dios que hizo las promesas? Hasta te hace sospechar que mal entendiste. Te hace pensar, a lo mejor no leí la Biblia correctamente, no lo leí bien. Quizá en el original griego significa otra cosa. Puede ser que no estamos entendiendo bien porque Él dijo, Él viene, el juicio viene, las cosas se amontonan, ya es pronto, dice Cristo, pronto, estén listos. Y 2000 años y sigue. Y lo que está pasando, mientras no viene, ¿qué está pasando? Mientras no viene, los malhechores están ganando. Ahora están dejando a los homosexuales adoptar niños. ¿Sí? Ahora están permitiendo a cualquier mujer matar su bebé sin preguntar nada, aun si está al momento de nacer. Y no solamente esto, están hasta después de tratar de hacer un aborto y por alguna incompetencia del doctor, no muere el pequeño y sale vivo y ahí está en la mesa, no perjudicando a nadie. Y ellos lo matan. Lo matan, nomás lo toman ahí, lo estrangulan o lo dejan ahí, lo tiran en la basura. Y hacen de ello comida para perros. ¿Dónde está el Dios de juicio? ¿No crees que ha tardado suficiente? ¿Cuánto más vamos a soportar cuando están ahí así haciendo las drogas ahí en el jardín de enfrente de las casas? Y cuando cada rato oyes que alguna pandilla pasó por enfrente y nomás hizo tiroteo a una casa y muere un anciano o muere un niñito. Sí. Y cada rato algún pervertido está robando a alguna niña o algún niño, y después de abusarlo sexualmente lo estrangula y lo deja en algún baldío. ¿No ha tardado suficiente? ¿No puedes tú desesperar y decir, por qué la demora? ¿Dónde está el Dios de juicio? ¿Por qué no ha venido para hacer un fin a esta cosa? Para terminarlo de una vez, porque si una persona llega a amar la justicia, tiene que aborrecer este mundo. Está mal y va de mal en peor. Los hombres son malos. Los hombres son viciosos. Los hombres son viles y pervertidos. Y no tienen afecto natural, dice la Biblia. Y son parricidas y matricidas. Son ellos afeminados y homosexuales y fornicarios. Y son incapaces de amar sus propios bebés que nacieron de sí mismos. Y son borrachos. Y son drogadictos. Y son ingratos. Son majaderos y mujeriegos. ¿No ha tardado suficiente? ¿Dónde está el Dios que prometió juzgar y defender la justicia? Algunos pensarían equivocadamente. Tú también quizá has pensado equivocadamente, porque considera, aquí no solamente hay una promesa, y en el contexto también hay una demora, en el contexto también hay una confusión. Es que hay la confusión de que algunos creen que Él está tardando, porque Él es tardado. Es lo que Pedro está tratando de corregir. Él está diciendo, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Como que Dios es algo tardío. Como que a él le gusta llegar 15 minutos tarde. Como que Él no es cumplido. ¿Cómo es posible que Dios puede prometer algo y como que se le fue la hora y uno dice, ¿qué pasó? Oh, ¿cierto? Estoy atrasado. Hay una confusión acerca del por qué. Hay mucha confesión acerca del por qué. Pedro aquí dice, oye, no se equivoquen. Dios no está tardando porque Él es tardado o incumplido o impreciso o Él habla grande y hace poco. Así no es nuestro Dios. Si Él prometió que viene la justicia, vendrá. Si Él prometió que viene el juicio, vendrá. Si Él prometió que viene Jesucristo para reinar y acabar con la maldad en este mundo, Él vendrá. Y Él acabará con la maldad y quitará de su reino todas las cosas que ofenden y escandalizan. Lo ha jurado, Él lo ha prometido y Él no ha olvidado. Pero hay una grande confusión acerca de eso, porque hay personas que creen que Dios, pues, como que Dios es olvidadizo. No, Él dice, Dios no es olvidadizo y Él no es tardado. La razón, dice Pedro, es porque Él es paciente. Él es paciente. Ahora, deben considerar esto, porque paciente es una palabra que utilizó el Espíritu Santo cuando Él escribió este libro. Él dijo, la razón que Él está tardando tanto, no es porque Él es tardado o incumplido o impreciso, o habla mucho y no cumple. La razón que Él no ha venido hasta ahorita es porque Él es paciente. Y la confusión ha crecido a tal grado que las personas creen cualquier cosa menos eso. Que no será porque Él es paciente, dirán. Quizá creen que la razón que Él ha tardado tanto es porque Él es indeciso. Como que Él tiene un conflicto en el interior acerca de condenar a la gente. Entonces Él dice, ay, es que, pues yo quiero, pero también yo no quiero. Y como que Él no puede decidir. Como que Dios no ha decidido todavía lo que Él va a hacer cuando llega el momento. Como que Él está todavía planeando, indeciso, pensando, pues ¿qué voy a hacer? Todavía no decido. Necesito que alguien me ayude a juzgar bien. Mira, esto sucede todos los días. Yo hablo con personas. Mira, hablando con una persona, yo le pregunto, oye, ¿a dónde irás cuando mueres? Y dice, pues quién sabe, lo que Dios decida. ¿Cómo que lo que Dios decida? ¿A poco no saben que Dios ya decidió?
Sí.
¿No dijo Dios? Y muchas veces que los injustos no poseerán el reino de Dios. Ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los idólatras tendrán parte con Dios. Todos ellos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿A poco Dios es indeciso? ¿Como que Él todavía no ha decidido si va a permitir los borrachos entrar o no? Entonces el borracho dice, pues quién sabe lo que Dios decida. No, Dios ya decidió. Dios ya hizo la decisión. La razón que Él no te ha echado en el infierno hasta ahorita es porque es paciente. No es porque Él es indeciso. Él es paciente, ¿entienden la palabra? Paciente. Algunos tienen otras ideas. Creen que Él es débil. Creen que Él es... algo le impide. Como que los vientos todavía no se alinean bien. No sé. Las fuerzas del universo todavía no están en línea. Los planetas todavía no están alineados. O quizá alguna profecía no se ha cumplido. Tontería. No hay nada que impide a Dios. Es lo que Pedro dice aquí. Él no dice, Dios no es tardado, como algunos lo toman por tardanza, sino que Él está impedido. Él está limitado. Él está débil. Quizá Él es emocional, como una mujer que ve un cachorro. ¡Ay, qué chulito! ¡No lo mates! ¡Está chulo! Y como que Dios es débil emocionalmente, y Él te ve y Él dice, ¡ay, qué chulo! Es que no te quiero matar. Es que yo no te quiero quitar la vida, aunque tú eres borracho y mujeriego, y aunque tú eres majadero e ingrato y mentiroso, aunque tú seas todo esto, ay, tanto me caes bien. ¿Cómo es? Dios no es así. Dios no es débil. ¿Quién le impide? Hay algunos que creen que hay personas impidiendo a Dios.
Sí.
¿Creen de veras que hay personas que están evitando su ira e intercediendo por nosotros? Una mujer una vez me dijo, la única razón que estamos vivos es por la intercesión de la Virgen. Dios nos hubiera destruido hace miles de años, pero por la intercesión de la Virgen, aquí seguimos. Como que si Dios hubiera querido destruirnos, la Virgen le pudiera impedir. Que la Virgen, por ser su mamacita, por ser su madre, por tener tanta influencia con el Dios de Dioses, el Eterno, el que hizo todas las cosas por su propia voluntad y no más con el mero dicho de su boca, hizo todas las cosas y Él, porque alguien le dice, ay, porfa, hijo, no les hagas mal. Así no es Dios. ¿Quién le impide a Dios? Si Dios en un momento de ira decide, ¿sabes qué? ¡Ya! Se acaba. Se acaba. No hay nadie. Dice la Biblia, Él hace todas las cosas según el deseo de su propia voluntad. Él hace todas las cosas según su propósito. Y como dice Santiago, Él dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. De su voluntad. ¿Quién le puede cambiar de opinión? ¿Quién le puede cambiar? ¿Quién le puede impedir si en un momento Él se levanta diciendo, quítate, porque yo voy a destruirlos? Asegúrate una cosa, el día que Dios se aira, se enoja a esta manera de llegar con juicio, todos los santos van a estar corriendo y escondiéndose.
Sí.
Atrás de Él. Porque esto es una cosa que nadie aguanta. Nadie la ha impedido. Algunos creen que la razón que él ha tardado tanto es porque Dios es medio impresionado. Como que has vivido mal, pero oye, yo vi como tú ayudaste a ese pobrecito. Y eso me tocó el corazón. Entonces estoy medio impresionado contigo, entonces no quiero acabar contigo. ¿Dios impresionado con nosotros? Yo creo que aquí Pedro lo hubiera mencionado. Él hubiera dicho, Dios no tarda su promesa, pero es que Él les vio y ustedes han hecho tantas cosas que le impresionan. Ustedes han hecho, mira, fíjate, una vez que tú estabas ya para pelear con alguien en un bar y aquella persona era más chico que tú y tú por la bondad de tu corazón decidiste no acabar con él. Ah, qué bueno eres tú. Qué bueno eres tú. Ah, tú dejaste de golpear a tu esposa. Qué tan impresionado soy yo, dice Dios. ¿A poco tú abrazaste a tu hijo aunque está descalzo por tu borrachera? Pero le abrazaste, ay, qué chulo, me caen bien. Estoy impresionado, es por eso no les he acabado todavía, es que yo veo algo bueno. ¿A poco Dios ve algo bueno en la tierra? Él ve algo bueno en este mundo. ¿Qué es lo que Él dice? Adúlteros y adúlteras, el que quiere ser amigo del mundo es enemigo de Dios. No puedes amar a dos señores. Dios dice que Él está tan lleno de enojo e ira contra este mundo que Él ya ha jurado destruirlo. Y fíjate, lo ha hecho ya una vez. Él destruyó el mundo una vez ya. De esto estos pobres mensos son ignorantes que no saben que Él mandó un diluvio y este diluvio destruyó a todos. Una sola familia se salvó. ¿A poco Dios está tan frustrado y enojado con esta tierra que Él mataría a bebés? Lo hizo. ¿Mataría a ancianitos? Lo hizo. Él mató no solamente las familias malas, los mató a todos sus ganados y sus mascotas. ¡Mató a todos! Dios no dice nunca que Él está impresionado con nosotros. Él nunca dice que Él ve algo bueno en nosotros para recomendarnos a Él. Para que Él dijera, estos me caen bien, entonces voy a esperar por amor de ellos. ¿Qué es lo que dice Pedro? Es por paciencia. Amén. Ahora ustedes entienden la palabra paciencia, ¿no? No se requiere paciencia para aguantar algo que te cae bien. No es paciencia para esperar algo que te promete algún provecho. Sí. Algo que de veras en tu mente es vale la pena. Sí. Porque si vale la pena, no requiere paciencia. Lo que requiere es determinación. No más de seguir. Pero no requiere la paciencia de soportar la maldad. Él dice la razón que Él no ha destruido esta tierra es porque Él es paciente. Considera. ¿Creen de veras que Dios será no más poco ofendido? ¿Que Dios no siente tanta la ira como los predicadores lo explican? ¿Como que nosotros que predicamos que hay un infierno, somos nosotros los que exageramos el peligro? ¿Y que Dios no es tan ofendido así como que Dios está pensando, no son tan malos? No es la manera que habla en la Biblia. Es más, yo creo que los predicadores estamos menospreciando la cantidad de su ira. Haciéndolo menos. Él, en sus propias palabras, explica que tanto Él odia la maldad. Es paciencia. Él está soportando porque Él está buscando que se arrepienten. Es lo que dice, sino no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando que digan, estamos mal. Estamos equivocados. Estamos al punto de ser justamente castigados. Está buscando él las personas que ya dejen de quejarse acerca de la doctrina del infierno y empiecen a buscar el remedio en Jesucristo. Que empiezan a decir, yo merezco el infierno, yo soy vil, injusto, y yo merezco que Dios me quite la vida hoy mismo, pero que me tenga misericordia por amor de Jesucristo que murió por mí, y Dios está esperando eso. No por ninguna otra razón, Él está tan celoso por la oportunidad de salvar un pecador que diga, Dios, perdóneme a mí, yo soy pecador, ten misericordia, yo no merezco nada, solamente quiero que me salves. Tan ansioso es Dios de escuchar esa cosa, que Él está soportando todos los malos con paciencia para oír esa plegaria una vez más. No más para oír que alguien lo dijera otra vez. Dios, sé propicio a mí, un pecador. Ten misericordia de mí, Dios. Sálvame a mí. Yo me arrepiento. Yo quiero tu gracia. Yo quiero tu salvación. Dios está esperando eso. Pero fíjate si es paciencia. Fíjate, si es paciencia, Dios no ha cambiado su opinión. El juicio viene. Paciencia solamente lo demora. Hay una demora. No se ha cancelado. No es anulado. No es que Dios cambió de opinión, como que ya no es necesario. Dios tiene paciencia buscando a algunos que se salven, pero el juicio viene. El juicio está programado y viene tan seguro. Va a venir. La única cosa que lo demora es su paciencia. La única cosa que nosotros estamos diciendo es, sé tú uno de aquellos que se arrepiente a tiempo. Sé tú uno de aquellos que llegue a Dios y le diga, Señor, sálvame a mí. Perdóname a mí. Dame a mí la vida eterna. Dame a mí la salvación. Perdona mis pecados. Acéptame a mí, yo como el ladrón en la cruz que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si tú eres uno de ellos, por ti Dios está esperando. Por esperarte a ti, Dios tiene la paciencia, porque Él es lo que Él está buscando. Nada más. Él no quiere tu dinero. Él no quiere tantas buenas cosas que le ofrezcas. No le ofrezcas nada más, bien te digo. Lo único que Él quiere es que te arrepientas, y por eso Él ha sido paciente. No espere, porque paciencia no anula el juicio. El juicio viene. Es una paciencia de Dios que está esperando a alguien que diga, lo siento, Dios, perdóname por la sangre de Jesucristo que fue derramado en mi lugar. Sálvame a mí. Y todos aquellos serán salvos. Todos los demás serán condenados exactamente como Dios prometió desde el principio del mundo. Vamos a orar. Señor Jesús, yo pido que si alguien oye mi voz que no te ha conocido como Salvador, que tú le toques con estas palabras. Tú le muevas, Señor, para buscarte, para ser salvo, Señor, para arrepentirse antes que sea tarde. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.